Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy bienvenidos a la 92.1 y Agricultura TV, señal por streaming. Enfoque Público, hoy los acompaña, ¿quién les habla? Álvaro Iriarte. ¿Quién va a tomar esta posta? Ah, estoy hablando en tercera persona para hacer... Estoy solo en el estudio, además, hoy día, porque es obvio, lunes, último lunes, previo a fin de año, ustedes comprenderán que no hay una emoción y una efusión por estar en la radio, pero no importa, voy a dejar esto dicho para que queden registros. El próximo año hay elecciones en este país, por lo tanto, te garantizo que de aquí en adelante van a querer todos estar en la radio todos los días, así que, pero muy bien. Así que, le mandamos un saludo a nuestro conductor, Julio Izamit, quien se encuentra haciéndose cargo de algunos asuntos fuera de la conducción de este programa. Bien, pues, y hoy día entonces es el último lunes del año 2024, ¿no? Para muchos un año que por fin termina, para otros un año que costó mucho que terminara. Algunos pocos, y de eso vamos a conversar, encuentran que ha sido un año fantástico, extraordinario para el país. Y eso nos lleva a pensar que es la época de balances, pero quizás vale la pena hacer los balances, más bien yo diría en enero, febrero, marzo, más reposado, con todas las estadísticas en mano. Sin perjuicio de eso, hoy nos acompaña Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano y ex intendente de la región de Ñuble. Ahí lo pueden ver en pantalla los que nos están siguiendo por la señal de Agricultura TV en YouTube. Martín, muy bienvenido, qué gusto de tenerte aquí en Enfoque Público.
Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Un gran saludo a todos los amigos auditores de Radio Agricultura y, bueno, efectivamente, terminando el año, pero con mucha pega acá en el campo desde la región de Ñuble.
La región de Ñuble, efectivamente, se vienen las cosechas y todo lo que mueve la agroindustria, ¿no, Martín?
Sí, efectivamente, temporada alta de cerezas, arándanos, luego los trigos, en fin, y esto no para como el campo.
Pero como corresponde, cerezas de exportación que están haciendo famoso a Chile. Hay algunos que, corrígeme tú, pero algunos que sostienen que como así como en los 90 la uva de exportación en el norte del país hizo famoso a la uva chilena y ahora la gente la identifica en algunos mercados, aquí las cerezas están entrando con mucha fuerza a otros mercados y son producto de exportación que marcan un sello, ¿no?
Sí, sin duda, está llegando a alcanzar a la industria forestal en exportaciones solamente las cerezas. Y bueno, en cuanto a los mercados, sí, muy, muy concentrado en el mercado chino, cerca del 97%.
¡Ah, mira!
Y porque esto coincide en que llega esta fruta roja, que es un color que da mucha suerte en la cultura china, para el Año Nuevo Chino. Entonces se da esa coyuntura y bueno, se aprovecha y Chile es el mayor exportador mundial de cerezas de contratación.
Oye, ¿y llega algo a Taiwán o solamente a la China comunista?
No, hay algunos pequeños envíos que llegan a otros mercados. Perfecto. Adyacentes, y también depende de los precios. Efectivamente, se prevé que en algunos años este precio podría bajar y ahí sería rentable, o a ese nivel de precio se podría entrar a otros mercados secundarios.
Oye, pero fantástico. Ahí, ojalá que esto siga creciendo y podamos hacer famosas las cerezas chilenas como se hizo en su momento con las uvas de exportación y que dio tantas oportunidades de inversión, de mejorar la calidad de vida, de empleo en distintas zonas, ¿no, Martín?
Sí, la cantidad de empleo que genera y, bueno, la inversión que mueve, la inversión en un huerto cerezo es impresionante. Y efectivamente en esta época es una locura la actividad económica, no solamente en los campos, en los packing, el transporte, los buques. Piensa que hoy día hay buques que se dedican exclusivamente a transportar cerezas a China, el Cherry Express.
Imagínate.
Para que se vuelva en menos días y alcance a llegar. Se están haciendo plantaciones nuevas en Ovalle. En fin, es una industria que ha crecido muy fuerte en los últimos 10 años, 20 años desde que empezó. Y bueno, ha dinamizado mucho el sector agrícola junto con otras cosas. También en el último año se ha plantado bastante avellano europeo, arándanos que sigue ahí, en fin, el kiwi está repuntando un poco con buenos precios, así que pero, esto es bien diverso.
Puede ser un tema muy interesante, pero lamentablemente, Martín, te tengo que llevar a otros temas quizás no tan auspiciosos, no tan con proyección positiva pensando en los mercados internacionales, sino que vamos un poco más a la realidad y un baño de realidad, porque no nos confundamos, esto puede ser buena noticia para el futuro, pero para que eso ocurra necesitamos que el país tenga la institucionalidad que permita la inversión, que fomente el desarrollo, que permita la contratación y la empleabilidad en distintas jornadas y con distintas modalidades, y que permita también a los emprendedores prestar todos los servicios asociados. Y ahí te quiero llevar a un tema, porque fíjate que queríamos partir con, no sé si es la noticia del día, pero podría ser la noticia del fin del año, ¿no? El gobierno considera que el año 2024 ha sido un año fantástico, por lo menos, por decirlo, extraordinario, que se han hecho avances, y estamos con esos titulares que la verdad son bastante risorios a esta altura, ¿no? Es el gobierno que más ha hecho en materia de seguridad, es el gobierno que más ha hecho en materia de migración. Y la oposición, entre ellos también el Partido Republicano, ha salido a marcar el punto. ¿Crees tú que esto es una estrategia comunicacional de cara a las elecciones, o verdaderamente el gobierno cree que lo está haciendo extraordinario? Porque en ambos casos tenemos un problema.
Oh, yo creo que es muy sencillo, si esto no es tan complicado, y los auditores lo entienden. El gobierno es como un hincha de un equipo de fútbol. O sea, si ellos encontraran que su equipo es malo, que lo han hecho mal, bueno, dejarían de existir. Entonces, claro, ellos encuentran que lo han hecho estupendo, pero la política se mide por los resultados. Y cuando vemos en términos de seguridad, por ejemplo, que en todas las partes donde se aplicó, en las mayores comunas donde se aplicó su plan de calle sin violencia, aumentaron los homicidios, o por primera vez en muchos años en Chile disminuyó la cantidad de empresas. Se quebraron y cerraron más empresas de las que se abrieron. El Producto Interno Bruto, que estamos creciendo menos que el promedio de Latinoamérica, ni siquiera los países emergentes. Y uno lo ve también en la calle. Sí, oye, hay mucha gente pidiendo empleo, pidiendo pega, lo que venga, desesperada, el costo de la vida en aumento, la inflación, los años que hay que trabajar y ahorrar para tener una vivienda propia. En fin, todos esos indicadores son muy negativos, y los chilenos efectivamente hoy día le ponen una muy mala nota a las perspectivas económicas y de seguridad del país. Y por otro lado, eso pasa con lo que tú decías. ¿Sí? ¿Quién va a querer invertir cuando la normativa laboral, ambiental, los servicios regulatorios en diferentes ámbitos hacen imposible que alguien quiera arriesgar e invertir en Chile y por tanto generar empleo? Entonces el ambiente es muy negativo, lo ha propiciado efectivamente no solamente este gobierno, sino que una izquierda muy refundacional desde la convención anterior, desde todas estas ideas bien locas y revolucionarias que vienen desde ahí, y efectivamente esto parte desde mi punto de vista del gobierno Bachelet con su reforma tributaria, ¿no es cierto?
No, estamos
que
de acuerdo.
Es una piedra enorme al crecimiento. Entonces, bueno, esa es la realidad, y es lo que uno ve en la calle, pese a que la vocera de gobierno, el presidente Boric, digan otra cosa, es bien innegable, y yo creo que ya están jugando lo después. Este gobierno está de salida, y claramente tienen que al menos morir con la bota puesta, hundirse con el buque, no sé cómo le llamarán ellos.
Ahora, Martín, acá la pregunta es notable, porque en la declaración de la ministra vocera que está reemplazando para estos efectos que salió con su prenatal, la vocera titular, que en el fondo es la vocera de las buenas noticias, porque solo aparece para dar buenas noticias, y cada vez que hay que hacerse cargo de uno de los tantos escándalos, problemas o errores del gobierno, aparece el ministro Cordero o aparece la ministra Tobá, pero no aparece la vocera. Pero dicho eso, la ministra suplente, ¿no? La ministra Echeverry dijo que el gobierno estaba satisfecho. Cuando uno escucha esta situación, que te dicen que está satisfecho, la verdad es que uno podría esperar, por último, un poco más de ambición, independiente de tu color político, de decir, podríamos haber hecho cosas mejor, queremos hacer más cosas, nos falta algo, pero que digan que está satisfecho por el 2024, ¿no te parece a ti que da cuenta de una situación, de una desconexión con la realidad también? Más allá de lo que tú comentabas, de esta dinámica de barra brava y de equipo de fútbol, que está muy bien, pero es como, o sea, en un momento donde hemos tenido las tasas de homicidio más altas, o sea, 14 en este último fin de semana, es una cosa muy loca.
Sí, la desconexión es total. Mira, yo creo que seguir a la gente y a los auditores comentando los malos números y el resultado de este año la pregunta que todos nos hacemos es cómo salimos de esto. Si es una realidad del puerto del sol, digamos, que estamos mal, que vamos por mal camino, pero ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo echamos a andar de nuevo este país? ¿Cómo empezamos a soñar de nuevo con un proyecto común de crecimiento económico, de mejor convivencia, de cohesión social? En fin, muchos aspectos que estamos muy mal en este país. Pero eso va a responder un poco a la pregunta que tú hacías. Es porque efectivamente esta generación que representa muy bien el presidente Boric, esta gente que nos está gobernando hoy día, no tienen un proyecto. No hay un proyecto. Yo por último te diría que la gente del Partido Comunista, que es parte de este gobierno, tiene un proyecto.
Sí, claro.
Pero el Frente Amplio y estos jóvenes idealistas, muy representados del presidente Boric, no tienen un proyecto, no saben para dónde va la micro. Y no hay viento favorable para el marinero que no tiene rumbo. Ellos no tienen rumbo, no saben para dónde quieren navegar, da lo mismo el viento que tengan. Entonces es muy lamentable, y precisamente lo que necesita Chile es un proyecto político, es un liderazgo que efectivamente diga para allá hay que ir, esto es lo que le propongo al país, tenemos que trabajar juntos para avanzar en tal o cual dirección. Han habido buenos liderazgos de izquierdas y derechas, digo yo, más liderazgos que lo que tenemos hoy día, y esta falta de rumbo, esta ambigüedad en el mando, tiene, yo creo que, bien desesperada la población, pero muy bien preguntándose qué tenemos que hacer para salir de acá. Y bueno, la respuesta es hacernos cargo. El próximo año hay elecciones, hemos vivido en carne propia y se ha demostrado en Chile el poder de daño de los políticos y de los malos políticos, y por tanto tendremos que, en cada elección de diputado, de senador y de presidente, ir votando por las personas que creemos que pueden tener mayor liderazgo y sacar al país de este fango en el que está.
Ahora, en ese orden de ideas, pareciera, Martín, estamos conversando en Enfoque Público por la Radio Agricultura 92.1 en Santiago, Región Metropolitana, y por streaming en Agricultura TV. Y los chilenos, según la última encuesta Plaza Pública Cadem, le han puesto una nota roja al país, un 3.4, cuando le preguntan por la situación del país. Y esta pregunta es muy amplia, pero efectivamente abarca temas de los que estamos conversando nosotros hoy día: seguridad, migración, economía. Y el otro dato que te quiero comentar y a ver cuál es la impresión que tienes tú y en particular ustedes desde el Partido Republicano al respecto: el presidente cierra con una baja aprobación, pero siempre en torno a ese 25, 27, digamos cerca de ese tercio, que es su base absolutamente fiel. Pero esto es igual que el 2023, y el 2023 también fue un mal año desde esa perspectiva para el gobierno. Y me tomo tu última palabra, Martín. Ya están jugando los descuentos, ya saben que se acabó. ¿Tú crees que la gente también ya lo percibe, más allá de si están a favor o no de la gestión del gobierno? Que mayoritariamente pareciera que hay una evaluación negativa bajo cualquier aspecto que tú midas. ¿Pero tú crees que la gente ya lo percibe y que por lo tanto está esperando cuáles son, no sé si las propuestas, pero estos proyectos, pensando ya en el futuro?
Me encantaría, o sea, en primer lugar sí, la gente lo percibe. Uno cuando habla con la persona ya preguntan quién es el próximo presidente, quién es el candidatear, o el diputado, quién va, no sé.
Ya, perfecto. Está, mira, o sea, ya, más. La gente ya entró en esa dinámica.
Sí. Y sobre todo que los parlamentarios ya están en esa dinámica hace rato. Sí. Es su especialidad, ¿no? Estar en esta dinámica. Entonces se siente en la provincia, en las regiones, se siente esta dinámica electoral, que yo creo que ahora hay una pausa entre los viejos pascueros y el año nuevo, pero en enero, febrero se retoma y esto se va por un tubo, digamos. Entonces, estamos en eso, pero es muy complejo porque queda un año de gobierno, queda más de un año de gobierno. Entonces, sin duda, la izquierda hoy día no tiene buenos candidatos potentes que estén habilitados para ir, ¿no es cierto?, a la elección y que puedan presentarse. Pero efectivamente yo creo que ellos van a tener un repliegue hacia la parlamentaria, refugiarse ahí, hacerle la vida imposible al próximo gobierno, que debería ser de oposición hoy día. Y eso es un problema al país, porque efectivamente todas las cosas que se debieron haber hecho, que hoy día estamos pagando el pato en términos migratorios, de descontrol fronterizo, más bien, para ser muy preciso, que es el problema que tenemos nosotros, el descontrol migratorio, descontrol fronterizo, perdón, efectivamente temas de seguridad, de crecimiento, ellos fueron implacables en no dar ningún voto en el Congreso para hacer esas mejoras. Entonces, es ahí donde yo hoy día veo problemas, si es que ellos efectivamente tienen esa misma actitud muy egoísta y muy destructiva en el Congreso. Creo que efectivamente el gobierno va de salida preparando ese escenario y, bueno, tratando de sobrevivir lo mejor posible y de ver lo mejor posible esto, tratando de culpar de hecho, la oposición de lo que ellos no pueden hacer, como la reforma de pensiones y otras tantas reformas que espero que, si salen, salgan de buena manera y no como las quieren plantear hoy día, digamos, en términos totalmente negativos, estatizando parte de los fondos de pensión.
Esa es la discusión que está hoy día en el Congreso, ¿no? Vamos a ir, Martín, a una pausa. Ustedes, auditores, no se despeguen de la sintonía de Agricultura por la 92.1 en la Región Metropolitana, a lo largo de todos los diales en Chile y por Agricultura TV. Ya volvemos con Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. ¿Pero sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En BCI Seguros y Andisapro Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso por Radio Agricultura con Enfoque Público. Les habla Álvaro Iriarte, reemplazando a nuestro conductor titular, Julio Isamit. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para la generación Centennial, TikTok y en Instagram, @enfoque921, se ríe nuestro invitado. Y para los que son millennials, en Twitter o ex como @enfoque921. Pensar que ya ni siquiera damos el Facebook, el Snapchat, ya esas cosas están absolutamente en el más profundo olvido. Y antes de retomar la conversación que tenemos con nuestro invitado de hoy, Martín Arrau, desde la región de Ñuble y vicepresidente del Partido Republicano, vamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio de conversación, actualidad y entretenimiento que los acompaña a ustedes durante el regreso de algunos ya a sus casas, durante la última sección de la jornada de trabajo para algunos, o de aquellos que trabajan en turnos distintos, pensemos en los que están en la minería o en los que están en los turnos por noche, cuando están prontos a comenzar su jornada. La Universidad de San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Un gran tema y una gran iniciativa para enfrentar el futuro. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. Bien, así que ya saben, ya si quieren un Robocop para proteger, porque así estamos hoy día, ¿ya? Para los que nos están escuchando y no se acuerdan de Robocop, Robocop es este personaje, este policía que sufre un atentado y después queda como un robot y es el emblema de combatir el crimen en la ciudad de Detroit, que la verdad por estos días no dista mucho de la película. Pero volvamos a hablar con nuestro invitado, Martín Arrau. Martín, estábamos conversando y tú mencionaste un tema que personalmente creo que es el tema del debate público por distintas aristas, que es la reforma de pensiones que está tramitando el gobierno. Y efectivamente hemos visto que en el último mes, en diciembre, ni siquiera Navidad detuvo las declaraciones, las entrevistas, los tweets desafortunados algunos del presidente, pero claramente aquí existe una discusión sobre la mesa y el gobierno insiste en que esto tiene que salir en enero. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sale en enero?
Mira, no. Si alguien trata de adivinar los tiempos parlamentarios, estamos fritos, digamos, diciendo que la urgencia la maneja el gobierno, pero tanto proyecto de ley durmiendo ahí que nunca ven la luz, en fin. Pero me gustaría recordarle a la gente que nos escucha de qué se trata esta cuestión.
Eso es importante.
Lo que tiene Chile es un sistema que se está copiando y los sistemas a nivel mundial van tendiendo a este sistema, que es que cada uno ahorra para su vejez, que es la capitalización individual. O sea, usted ahorra cuando está trabajando y esa es la plata que usted tiene para cuando sea viejo. Es obligatorio porque si no nadie ahorraría, les cuentan del sueldo un 11%, varía un poco la cifra, depende de la FP en la que esté, obligatoriamente. El sistema en los números va. ¿Qué problema tenemos hoy día? Lagunas previsionales, que la gente, hay mucha informalidad laboral en este país, mucha gente que trabaja a la mala, sin contrato, lo que sea. Y lo otro, bueno, que las expectativas de vida desde que se hizo este sistema han aumentado en 10 años. Para que entendamos, la gente vive mucho más. Entonces, claro, el número no da. La rentabilidad de los fondos invertidos en este sistema ha sido muy buena, funciona. La AFP han dado muy buena rentabilidad. Pero el problema es que dicen todos los expertos, hay que hacerle algunos ajustes al sistema. ¿Qué ajuste? Ahorrar más, subir la tasa. Y lo otro es aumentar la edad de jubilación. La gente vive más, hoy día está laboralmente activa más allá de los 60 o 65 años, porque hay una diferencia entre hombre y mujer, siendo que las mujeres viven más, digamos, la expectativa de vida. Entonces se genera efectivamente esto que dicen que las mujeres tienen peores pensiones. Claro, lo que va pasando es que viven más y por lo general tienen más lagunas previsionales. El consenso está en que hay que aumentar la edad de jubilación, estamos todos de acuerdo en eso, de a poco, que no sea un trauma, pero hay que aumentarlo. Es muy impopular, por tanto los parlamentarios le sacan un poco el cuerpo a esto, pero hay que hacerlo. Y elevar efectivamente la tasa de cotización, se habla de 6 puntos, algunos dicen que tiene que ser más, en fin. Aquí se engaña y se dice que esto es todo el cargo del empleador. Claro, el empleador se lo descuenta al sueldo bruto, el sueldo que genera y que produce ese trabajador. O sea, lo paga el trabajo, no es que... Efectivamente, no le van a disminuir quizás el sueldo, pero a la larga esto lo genera en lo que produce cada uno de los trabajadores. Y eso sería limpio, sencillo. Si eso se presenta hoy día, se debería aprobar por unanimidad. ¿Qué va pasando? Que la ideología de izquierda, esta ideología de refundacional, esta ideología trasnochada del Frente Amplio y Partido Comunista se va metiendo y decir, no, pues señores, hagamos una cosa. Hagamos que un porcentaje de esto lo administre el Estado. Hagamos que un porcentaje de esto no se lo pasemos a los trabajadores, sino que se lo presta al Estado una cosa intergeneracional, pero le va a rentar menos al trabajador que lo que le rentaría si lo tuviera invertido en la AFP, no importa, es una pérdida para los trabajadores o lisa y llanamente un impuesto, si es que se quiere ver, porque efectivamente tiene una carga adicional. Se dan mis vueltas, pero aquí el presidente tiene la opción de resolver esto, podría uh-huh. mandar un proyecto de ley y simplemente dijimos, se aumenta el porcentaje que se cotiza y se aumenta la de jubilación, tendría todos los votos. O le mete esto ideológico, le mete esto que una parte de la cotización, ahora están hablando de un 0,5%, deja de ser de los trabajadores, sino que va a un fondo común, una cosa administrada por el Estado. Y aquí está el punto, que eso es gravísimo. ¿Por qué abrir la puerta? Todos sabemos que parten por un 0,5, mañana van a decir que un 1, y vamos a terminar efectivamente claro. abriendo la puerta a que parte de la plata de los trabajadores va a ser administrada por el Estado. Y ya sabemos en qué termina eso, lo que administra el Estado lo hace mal. Miremos las empresas, desde TVN hacia otras que son administradas por el Estado, y la tentación de administrar ese volumen de plata es altísima para los políticos. Por tanto, yo espero que la gente que cree en la libertad, la gente que se llama de centro-derecha, la gente, en fin, que se llama liberal, más encima en algunos casos, no den los votos para esto, sino que efectivamente el gobierno haga caso. Por ejemplo, tú tienes el caso de México, donde tenía un presidente de extrema izquierda, AMLO, él tuvo que hacer una reforma previsional, ¿y qué hizo? Esto mismo, aumentó la tasa que los trabajadores ahorraban para sus fondos de pensión. Ni siquiera él se atrevió tanto como lo están tratando de hacer acá, de efectivamente meterle un manotazo a los fondos de pensión o ponerle un impuesto adicional al trabajo. No, y por ahí va la cosa, digamos. El otro es atacar la informalidad laboral, que la verdad es que no es culpa del sistema, eso es culpa de otras cosas, de un tema cultural que tenemos en este país, que casi que es choro trabajar sin contrato, es choro para algunos empleadores tener a la gente sin contrato. Claro. Entonces, ahí yo creo que hay que aumentar las penas. Efectivamente es una carga que se le pone al empleador el tema de ser recaudador de esto, porque el empleador lo que hace es ser recaudador del sistema de pensión y del sistema de salud y muchas otras cosas, y de los impuestos también. Pero bueno, así está. Pero yo creo que hay que ser mucho más duro en eso con la informalidad laboral, porque no puede ser que al final la cuenta la terminamos pagando con las pensiones universales a punta de impuestos, todos los chilenos, o la irresponsabilidad de las personas que no ahorraron, o de los empleadores que tuvieron a personas sin pagar cotizaciones. Entonces, por ahí va un poco la solución para gente que nos está escuchando muy en castellano de este asunto.
Sí, mira, solo algunas ideas adicionales que son muy interesantes en línea de lo que tú dices. De hecho, ayer o hoy día vi en las noticias que Portugal, una democracia, una socialdemocracia, un estado de bienestar, ya anunció que aumenta la edad de jubilación, como tú decías, es progresivo, en 6 meses. Hay noticias que aquí los grandes medios no han tomado. Holanda ya aprobó una reforma para incorporar, vamos nosotros al revés de los mortales. O sea, el mundo, los sistemas de pensiones europeos están recién ahora incorporando los pilares de ahorro individual, donde la cotización es de propiedad, porque no los tenían y no es sostenible en el tiempo. Y cuando tú revisas índices, por ejemplo, a todos los que nos están escuchando pueden meterse a buscar el índice global de pensiones del Instituto Mercer. Y resulta que dentro de los 10 top sistemas están, claro, Dinamarca, aparece, me parece, también Noruega, incluso Canadá, qué sé yo. Bueno, pero es que todos esos tienen un aporte, como tú bien decías, por otra vía, que es de impuestos generales, que ya está, que en Chile es bastante importante la PGU, pero el otro tienes tu pilar de aporte obligatorio individual. Y nosotros lo que estamos haciendo es ir en sentido contrario. ¿Te fijas tú, o sea, con la propuesta del gobierno?
Sí, Álvaro, es súper importante que la gente entienda por qué este sistema de reparto, de olla común, de intergeneracional, lo que queramos, es nefasto y no claro. funciona. Si esto es súper sencillo, la gente lo va a entender. La población hoy día es una pirámide demográfica casi invertida. O sea, hay menos fuerza laboral y más personas jubiladas. Uh-huh. La gente jubilada aumenta porque hoy día hay cada vez menos hijos, menos fuerza laboral, pero además la gente vive más. Por lo tanto, hay que mantener a la gente mayor por más años. Entonces, si queremos que la población activa, la gente que trabaja, mantenga al menos o en parte o haya un fondo común para ellos, a la gente pasiva, no da, porque cada vez la gente pasiva, los jubilados van a vivir más años, van a ser más en proporción a la gente que trabaja y además también con mayores costos. O sea, hay varios índices que muestran cómo los costos médicos y otros hoy día son una componente mucho mayor a la que había hace 30 o 40 años. Por tanto, no dan las matemáticas. Hoy día tratar de poner un fondo de reparto, un fondo intergeneracional, es ir contra el sentido común, contra la evidencia y contra lo que están haciendo todos los países que tanto les gusta copiar a estos amigos que hoy día nos gobiernan.
Es que es el tema. Ahora, tú mencionaste un aspecto que, en mi opinión, y no sé cómo tú lo ves más allá de tu experiencia, sino que también como vicepresidente del Partido Republicano, pero acá hay un tema que es la informalidad, porque estamos acercándonos peligrosamente al 30% de informalidad laboral. Pero además de la informalidad laboral, que uno piensa de inmediato en el trabajador que no quiere contrato y que todos sabemos cuando empieza, no, es que págueme así porque así yo tengo más y qué sé yo, como tú bien decías, pero también hay otra informalidad que también se acerca, y perdón que sea tan insistente, en torno al 30%, no nos olvidemos de los micro y pequeños emprendedores. Los micro y pequeños emprendedores también están sujetos a informalidad y por lo tanto tienes dos grupos donde efectivamente tú estás discutiendo estos temas, más allá de que comparto absolutamente tu percepción de la reforma, Martín, estás discutiendo que cómo repartimos, que esto otro. Sí, claro, pero eso parte del supuesto que toda la gente está cotizando. ¿Qué pasa con estos dos grupos?
Y ahí viene lo primero que hablábamos, digamos, porque efectivamente el sistema de pensiones, que es de capitalización individual, de ahorro individual, ajustando algunos factores como los que decíamos, puede funcionar mejor, pero si no arreglamos el factor de base, que son las lagunas previsionales, que la gente ahorra durante toda su vida laboral, esto no va a funcionar. Y eso se hace dando señales, efectivamente, estimulando la inversión, estimulando el emprendimiento.
Claro.
Hoy día, hablaba el otro día con algunos emprendedores acá del rubro gastronómico en la ciudad de Chillán.
¿Ya?
Es imposible antes de un año y medio abrir un local, por los permisos del servicio de salud, del municipio, todas las trabas que les ponen. Olvídate, es imposible. Entonces, para mí es mucho más fácil vender por Facebook,
pero
hago las cosas en mi casa, totalmente a la mala.
Sin boleta.
Oye,
sin
nadie me fiscaliza, no doy boleta. Claro, entonces la informalidad hoy día... Estamos llenos de normas en este país y de fiscalización en este país, de cosas que a veces rayan, o muchas veces, en lo absurdo. Y por el otro lado nos damos vuelta y efectivamente la gente informal, la gente que efectivamente en algunos rubros como el rubro gastronómico hacen muchísimo daño a la gente informal, nadie los fiscaliza. Uno de estos mismos emprendedores o intentos de emprendedores me decía, oye, acá en Chillán afuera el home center hay tremenda parrilla vendiendo anticuchos todo el día, y no todo el mundo sabe.
Y ningún problema.
Y nadie le hace nada. Po.
Sí, claro.
Pero a mí me fueron a sacar una multa porque había una cerámica trizada en el baño del restaurante.
Claro.
Entonces me decía, oye, si es el mundo al revés. Entonces, claro, decimos que hay informalidad, pero también el Estado hace todo lo posible, pareciera, para que haya menos emprendedores formales y sale bastante más fácil, conveniente, y a veces es la manera de sobrevivir que tiene mucha gente en operar informalmente.
Y de hecho, hay algunas estadísticas que se distorsionan, porque fíjate que hoy día, Martín, salieron los números de desempleo o de empleabilidad, como quieran plantearlo, ¿eh? Y claro, en el fondo pareciera que esto está estable, porque ya nuevamente estamos cerrando siempre en torno al 8.9, al 9. De hecho, la gran noticia en la región metropolitana bajó al 8.2. Sí, claro, pero mira los números de informalidad. De alguna manera, para las estadísticas, y esto es súper importante, no es que estén manipulando las estadísticas, sino que las estadísticas se basan en los empleados formalmente. En la informalidad vienen otros indicadores y ya estamos en el 30% de informalidad. Entonces, claramente... hay algunos para el discurso que les conviene porque en esta informalidad en el fondo evita que aumente las tasas formales de desempleo, claro, y eso te permite levantar un discurso, ¿o no, Martín?
Sí, pasan dos cosas, que esta época está fuertemente influenciada por la agricultura, que la agricultura al ser una actividad primaria de poco valor agregado, por decirlo así, genera una cantidad importante de empleos, pero empleos también de ingresos medios bajos. Entonces, claro, siempre la estadística de diciembre a febrero se ve abultada por un número importante de empleos temporales. Por otro lado, efectivamente, la estadística, si la miramos en empleos estables, formales, es un desastre, porque la informalidad ha ido aumentando de manera creciente en este país, tanto en el mundo laboral como en el mundo de las relaciones económicas, comerciales. O sea, ni hay pymes, ni tan pymes que uno ve operar por acá, que operan sin factura, operan como que estuvieran en la isla Caimán, pero están en Chile, totalmente a la mala. Y eso es cada vez más común, lo vemos en varios rubros que operan efectivamente de una manera ya descarada, porque efectivamente es imposible, en el caso de ellos, operar de manera formal, porque se les vuelve impracticable. Entonces, yo no es que lo esté justificando, yo creo que es muy condenable siempre tener a personas trabajando efectivamente sin una relación laboral formal, sin pagar imposiciones, pero efectivamente es muy importante que el Estado facilite las maneras de que las personas puedan tener relaciones laborales formales, de que las personas puedan emprender, porque si no pasa lo que ya decíamos, que el desincentivo a la formalidad, y yo creo que las personas que nos están escuchando lo entienden, porque muchas de las personas que nos escuchan, les aseguro que ha comprado por Facebook o por donde sea, muchas cosas que son totalmente en Argentina, no son del mercado formal. Bueno, tenemos que dar un paso, efectivamente, ser muy exigentes en la formalidad de los negocios, en la formalidad laboral, pero también ayudar un poquitito y sacar algunas normas absurdas que hay que impiden que las personas que quieren hacer las cosas bien no lo pueden hacer.
Es que ese es el tema, Martín. Estamos conversando con Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano y exintendente de la región del Ñuble. Ese es el tema precisamente, porque al final del día muchas veces el exceso de regulaciones termina forzando que la gente vaya a la informalidad, y después terminas con economías absolutamente distorsionadas, como por ejemplo la que tenía Argentina. O sea, en Argentina la tasa de informalidad es cercana en cuanto a laboral al 40%. Es claro, es mayor que la nuestra, pero eso también te puede explicar la crisis profunda que tiene en materia de recaudación, fiscal, qué sé yo. ¿Y qué haces en la práctica cuando tienes informalidad laboral e informalidad de actividad de emprendimiento? Siempre te va a faltar, y por lo tanto empiezas a subir los impuestos y a fiscalizar muy acuciosamente a los que sí pagan.
Claro, y ahí entras en un círculo vicioso. Exacto. Porque lo que va pasando es que efectivamente como tu base de recaudación es menor, porque la formalidad es menor, los que tienen domicilio conocido son menos, la tentación está en subir los impuestos. En vez de facilitar y estimular que más personas se formalicen para que tu base de recaudación aumente, lo que hace, lo más fácil es subamos los impuestos. Uh-huh. Y al final vas llegando a una curva ineficiente, ¿no es cierto? La famosa curva de Lefebvre, que se vuelve ineficiente ir subiendo los impuestos, porque ciertas actividades se vuelven improductivas, se vuelven poco rentables. Al final, el costo de entrar a la formalización es mucho mayor, porque el salto por el mega impuesto que hay, al final alejas y espantas la posibilidad de la formalización. Entonces, lo que hay que hacer cuando estamos en este escenario es todo lo contrario: facilitar la entrada a la formalidad laboral, reducir impuestos, que es lo que dicen los especialistas serios en esto, o sea, hacer más amigable la actividad económica con las personas que quieren arriesgar, que quieren emprender, y no efectivamente espantarlos hoy día con una policía tributaria, que es lo que se quiere hacer con todas estas reformas que se están proponiendo.
Así es. Estamos conversando con Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, aquí en Enfoque Público. No se despegue de nuestra sintonía, vamos a la última pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención,
estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de vuelta. Último bloque de este programa Enfoque Público, lunes 30 de diciembre. Los acompaña quien les habla, Álvaro Iriarte, y estamos conversando con un amigo de la casa, Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano y ex intendente de la región de Ñuble. ¿Quiénes hacen posible este programa? Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security. Y la Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Bien, estamos conversando con Martín Arrau en Enfoque Público por la 92.1 en la región metropolitana y los distintos diales a lo largo de Chile, y además la transmisión por Agricultura TV en el canal de YouTube y en nuestra página www.radioagricultura.cl. En este último bloque, que siempre es más breve, Martín, te quería preguntar, por favor, con toda libertad de decirme no quiero, paso, pero a tu juicio, si pudiéramos hacer un pequeño balance, ¿qué se te viene a ti a la cabeza? Los tres hitos más importantes, pueden ser positivos o negativos, pero tres hitos o tres noticias que consideras que marcaron el 2024. Yo sé que no es fácil.
Podría haber sido más positiva, digamos. Yo creo que el año parte con la muerte del expresidente Piñera, sin duda.
Correcto.
Un hecho traumático para Chile, digamos, muy potente las circunstancias, en fin. Y después con dos hechos que, si bien vienen de aristas diferentes, para mí son de la misma causa, digamos, que es el caso Monsalve y el caso Hermosilla, ¿no? Yo hice una columna hace tiempo que fue a remar por una foto desafortunada que usé, pero que se llamaba Chile Flight, y se trata de lo mismo. Se trata efectivamente de esta anomia cultural de que todo da lo mismo, de que en Chile celebramos al que se salta la fila, al que pasa por la berma en el taco en el verano, el que hace trampa, el que tiene un pituto para saltarse cierto trámite. Y efectivamente yo creo que Hermosillo y Monsalve son parte de eso, claro, en su máxima expresión. Serían como los Messi de esto, digamos, los Messi flight, por decirlo. Usar ejemplos no chilenos para que no me reten. O sea, a lo que voy es que efectivamente terrible ellos, digamos, lo que han hecho, por lo que están imputados, pero hace bien que se sepa, y hace bien que esa gente esté presa, y que no tapemos los casos. Hay mucho más, Cati Barriga, no sé, Torrealba, hay de todos lados, izquierda y derecha, si esto, estas acciones delincuenciales son de todos lados, está repartido de igual manera, dejado de olvidarlo. Pero yo creo que tener un subsecretario del Interior que operaba de ministro en esos días, encargado de la seguridad pública, cuando enfrentamos la principal crisis de seguridad, viendo, escondiendo videos, temas de gastos reservados, en fin, todo lo que se supo, su ocupación de violación, o sea, en lo que andaba cuando había estado 24-7 en eso, demuestra efectivamente que hay gente que está en el poder que le da todo lo mismo, o que pierden el norte cuando efectivamente tienen tanto poder, que es un peligro. Y el caso de Hermosilla ya es la cosa nuestra. O sea, los audios que él mismo reconocía que estaba cometiendo un delito, quemar cosas, coimear, todo, que uno cree que no existe, pero realmente existen en este país grandes empresarios que lo usaban, digamos, toda una red de protección ligada a la política también, con muchas vinculaciones políticas. Entonces yo creo que esos casos se bien que se sepa, ojalá se filtren todos los WhatsApp del señor Hermosilla para que se sepa todas las personas que tienen esas vinculaciones, que se sepa en este tipo de cosas, que no haya esa sensación de impunidad. Correcto. Pero ojalá que pasen harto tiempo en la cárcel también, porque es posible que luego ya una cosa domiciliar y ya ahí están, sino que realmente sea algo ejemplar. Yo creo que claramente me carga decir esto, que faltan leyes, porque en Chile yo creo que sobran leyes, pero efectivamente hoy día las inhabilidades para ejercer cargo público son bajísimas. Salieron electos creo que 5 alcaldes que estaban formalizados en esta última elección. También los chilenos tenemos que ser mucho más exigentes. Yo creo que estas dos últimas noticias dieron una luz de esperanza de que había menos impunidad en Chile. Sí. Pero yo creo que nos falta muchísimo, muchísimo que avanzar. Hermosilla, pucha, que costó para que lo formalizaran, por Dios. Y Monsalve también, pues el otro futbolista este, oye, que acusado más o menos lo mismo, al tiro que en prisión. Hermosilla bastante. Entonces, bueno, yo creo que esas dos noticias nos van a perseguir por bastante tiempo. Pero espero que sea una de muchas más. Si volvemos un poco atrás, las fundaciones ya como que se nos olvidaron, en el caso fundaciones que eran miles y miles de millones.
Sí, claro.
Si tenemos mala memoria, tenemos que impedir que eso pase y efectivamente ojalá caiga más gente presa de la que tiene que caer en estos casos.
De hecho, solo para agregar, tú estabas preocupado de decir, me habría gustado que fueran más positivas, pero yo quiero decirte que los dos temas que elegiste, ¿no? La situación inesperada de la muerte del expresidente Sebastián Piñera y estos dos grandes escándalos, no sé, llamémoslos de corrupción, planteémoslo de alguna manera, fíjate que sí trajeron cosas positivas. Yo creo que los elegiste bien. En el caso del expresidente Sebastián Piñera, yo creo que trajo de vuelta lo mejor del republicanismo, de las tradiciones republicanas chilenas, y de alguna manera nos puede haber servido como una cierta llamada de alerta, Martín, de que es valioso conservar las formas, de que es valioso respetar ciertas tradiciones que nos permiten tender un puente. Que después lo hemos visto que ha aumentado, por ejemplo, la crítica cuando fallece la diputada Mercedes Bulnes, que en el fondo algunos fueron en una tenida bastante informal a rendir guardia de honor, cosa que no nos pareció bien, ¿eh? Y en los otros dos casos me quedo con lo más positivo de ambos, que sí creo que tú tienes razón, yo lo comparto y mucha gente lo comparte, Martín. Es muy bueno que esto se haya conocido, porque si no se conocen, muchas veces no podemos tomar la seriedad de los problemas a que nos enfrentamos. O sea, y yo en el caso Monsalve, no sé cómo lo ves tú, pero para mí ha sido más aterrador, porque en el fondo esto confirma todas las típicas ejemplos, o más que típicos, los casos documentados de cuando la autoridad abusa del poder para fines personales. Porque una cosa está igual de mal, Martín, pero una cosa es que tú abuses, por ejemplo, para hacer proselitismo, para favorecer a tus alcaldes. Ok, eso está muy mal, pero es una cosa. Pero algo muy distinto es abusar de toda una institucionalidad para tus fines propios. Y en este caso, la institucionalidad de seguridad. Y eso para mí es escalofriante.
Es terrible, porque en el fondo no solamente estamos en la principal crisis de seguridad de las últimas décadas, digamos.
Exacto.
Pero es el aparato de seguridad. O sea, hoy día imagínate que se aprobó, muy a pesar de mío, digamos, el Partido Republicano, un ministerio de seguridad.
Sí, claro.
O sea, imagínate el poder que va a tener ese ministro de seguridad. Y ahora el susto que da que lo use como lo usa el señor Monsalve.
¿Y quién iba a ser? Oye, y perdón que te interrumpa, Martín, pero diste en el clavo. ¿Y quién era el que estaba en la primera lista, en la terna, en la pole position, dirían los que ven la Fórmula 1, para ese ministerio? ¿Quién era?
Imagínate Monsalve ministro de seguridad. O sea, ¿cómo habríamos terminado? O sea, bueno, ahora uno entiende que efectivamente estos planes calle sin violencia, como se llamen, no funcionan, pues están dedicados a los piscosaurios y otras cosas. Entonces, efectivamente la falta de seriedad es total, tuviste también en un punto clave desde mi punto de vista, que es la falta de forma. Uh-huh. La falta de forma, yo no creo que tengamos que andar todos emperifollados todo el rato, si imagínate, no. Aquí en el campo somos bien descomplicados.
Estoy de acuerdo.
Cuando hay situaciones formales, hay que andar formal. Cuando hay algo importante, efectivamente hay que andar decentemente vestido, porque la ocasión lo merita, hay que hablar con decoro, hay que respetar las formas, el republicanismo, nuestra historia, nuestras tradiciones. Yo creo que lo representa muy bien, y justo que me cambie caballo, pero el guaso chileno.
Sí, claro.
Fíjate tú el nivel de formalismo que tiene el guaso chileno cuando va a correr, antes o después de fíjate, cuando sale premiado, tiene que hablar un pie de cueca, tiene que andar impecablemente con su tenida. Hay un formalismo que es súper importante. Hay otras actividades que también la tienen, pero yo creo que ese formalismo, esa seriedad que le tenemos que dar a cada una de las instancias como corresponda, creo que la hemos ido perdiendo y nos da todo lo mismo. Y esa anomia, esa falta de respeto, nos está pasando la cuenta, y yo creo que hay que recuperarla, digamos. Y es un problema cultural de largo plazo, pero habrá que trabajar en ello.
De todas maneras, muchas gracias, Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, ex intendente de la región del Ñuble, por acompañarnos en la edición de hoy de Enfoque Público.
Bueno, muchas gracias a ti, y un gran saludo a los auditores, y lo invito a leer el libro de Ronald Reagan que hizo Álvaro, que es espectacular, muy bueno, muy muy entretenido leer.
Muchas gracias, muy buena recomendación. Y yo aprovecho de despedirme también, saludo en especial a los que nos escuchan en la región de Atacama en la 92.1, un saludo afectuoso para la gente de Chañaral, comuna Puerto, donde está Pan de Azúcar, Gran Parque Nacional. Fueron muy afectados los pescadores por las marejadas, y así que un saludo muy especial le mando a la diputada Sofía Cid, que me avisó de esta situación, y también todo el apoyo para el alcalde Alex Ahumada, que está debutando como alcalde y que le toca poner de ya el hombro. Así que mucha fuerza a los chañaralinos y a los pescadores de Las Caletas. Nos vemos mañana por la 92.1 Enfoque Público.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.